Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. ¡Ah! Si la historia la escriben los que ganan.
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Hoy es 6 de agosto. Llueve. Un día gris, nublado, ahí bueno, así que tengan cuidado con la autopista. Acá, por suerte, todo el equipo de Proyecto 15 llegó bien, no hay ningún problema. Bueno, y arrancamos con un blues de 1375. Todos hemos escuchado los comentarios sobre Venezuela. Entonces queríamos hoy, antes de presentar a todo el equipo, decirles que vamos a tocar este tema y enfocarlo realmente desde el ángulo que corresponde. Es decir, si lo de Maduro es legal o ilegal. Y si fuera ilegal, ¿qué es lo que debería hacer el resto de los países con Maduro? ¿Y qué intereses hay detrás también de Venezuela? Que no solamente es Maduro, sino que también es Diosdado Cabello. Bueno, a mi derecha, el doctor Romano, Miguelito Romano, amigo, querido.
¿Cómo Sergi, va? Bien.
Acá estamos, en el corazón casi de San Telmo.
De San Telmo, sí.
Sí, Comuna 1. Sí, Radio Amadeus, 91.1 FM. Andrés Rufo.
¿Cómo va? ¿Cómo querido va, Jorge? ¿Todo bien? Sí, llegamos bien acá. Con Lagos tuve una lección de campo directo. Sí, voy a terminar siendo.
¿Vino relinchando de allá?
Veníamos como gauchos briosos de Pilar. Qué bárbaro, gauchos briosos de tierra adentro, nos faltó.
¿Y las boleadoras?
Las dejamos colgadas.
¿Dónde
allá?
¿Dónde están las boleadoras?
Las colgamos en el alambrado. Qué bárbaro, de Pilar.
Che. Increíble. Bueno, y a mi izquierda, esto ya es serio, la doctora Chiapa. Alejandra Chiapa, ¿cómo estás,
Alejandra?
¿Cómo
le va? Muy contenta de estar aquí en este día gris, como usted dice.
Un placer,
Un día importante para la humanidad, sí. En algún momento,
directo,
6 de agosto.
Directo de Puerto Madero.
Vengo Puerto directo Madero, de Puerto Madero. Comuna 1, como dice usted.
Zona muy pobre esa, ¿no? Puerto Madero.
Y es una zona, digamos, igual a todas las demás, pero con diferentes características. Vive de todo. Y de todo tipo de personas.
Vos sabés a quién tenés ahí de vecino, ¿no?
Sí, ahora que está bastante controversial el tema.
A un hombre que supuestamente le gusta golpear a las mujeres. No vamos a decir el nombre.
No sé, bueno.
Pero hay un hombre.
Mira, yo creo
que
igualmente que
golpear.
Mucha gente es feo porque uno no, pero en lo malo que hemos vivido, ¿no? Creo que mucha gente ha querido golpearlo también porque hemos vivido cosas mucho más importantes y más malas,
sí,
en la pandemia, en el COVID,
sí,
que la verdad que, no sé, si es un tema privado, ¿no?
Sí, sí.
Para mí entiendo que es
un
parte
delito de
la
acción privada, ¿no?
Entiendo que hay que hablar de estos temas, pero la verdad que me
no
parece
podemos
que
ahondar ahí.
No podemos ahondar, es privado, y aparte creo que hubieron cosas mucho más importantes que una relación así. Esto es más farándula, me parece, más allá de lo que sea externo, sí, ¿no? Pero hay muchas mujeres, muchos delitos y muchas cosas de gente común que también.
Pero él dijo, yo no voy a ser nunca machirulo, dijo él, una vez.
Bueno.
Yo lo escuché. Bueno,
no sé qué decirle.
El tema es que la relación esa ya estaba, cuando Alberto Fernández abandona la presidencia, La relación estaba rota de Alberto. Esta es la realidad.
Sí.
Viene, es decir, esto es un tema que no viene de ahora. Es un tema que viene de vieja data. Aparentemente, cuando él viaja a España, a Madrid, para comprar esa propiedad que él compra en Madrid, ya la relación con Fabiola, sí. Llanes, periodista ella, ya estaba prácticamente quebrada, o sea, era insalvable ese matrimonio. Que el tiempo dirá por qué, ¿no? Porque nosotros no tenemos la varita mágica para adivinar de qué se trató la separación, pero sabemos que Alberto Fernández es un tipo muy conflictivo, es una persona muy agresiva, lo hemos visto en video dándole una trompada en un shopping, mayor, sí. ¿Te acordás?
Sí, hace mucho, ¿no? Sí, y me acuerdo de las imágenes.
Que le pegó un hombre grande, ¿viste?
Sí.
¿Cuándo era candidato? Así que bueno, esperemos que bueno que esto se aclare un tema. Pero la cuestión es que la plata no aparece, o sea, está todo muy lindo, pero la guita nunca apareció.
La violencia nunca es un buen factor o una buena solución para resolver problemas. Creo que también a veces hay temas que son de dispersión de atención a lo que es realmente importante en una sociedad. La verdad que, claro, con todo respeto, ¿no? Pero,
con todo respeto,
no me interesaría mucho la relación de estas dos personas,
claro,
que ya que fueron parte de un pasado de la historia, por supuesto,
sí, que fue presidente
y de la nación, y que fue en un momento donde la verdad que había gente que no podía ver a sus seres queridos, y bueno, ya sabemos todo, muertes, dolor, sí, y demás. La verdad es que no me conmueve mucho. Bárbaro. La historia de amor, digamos, ¿no?
Exacto, una historia de amor.
Una más.
Vamos a presentar también a la izquierda. Hombre de derecha, hombre de campo, no es de derecha, Jorgito.
Queridos,
Jorge Lago,
buenas tardes, un gusto de escucharlos, bien, de estar acá.
Acá estamos, de vuelta.
Bien. Y bueno, llegó agosto y tenemos que tomar una caña con ruda.
Sí, hablando de caña, te digo. yo le voy a confesar algo, hemos tomado un vasito de caña antes de entrar al estudio. No sabemos si vamos
con ruda, con
o venimos,
ruda. Ya
¿viste?
Preparada, macerada.
Un toque más de ruda hubiéramos hoy.
Ruda macho.
No salido siempre al aire. Te diría.
Ruda macho.
Ruda macho. Bueno, y a tu izquierda también lo tenemos a Elías Casagrande, empresario, corresponsal de la industria. Elías, ¿cuánto movimiento que hubo en estos días? Es terrible la bolsa.
Tuvimos un arranque de semana bastante complicado.
¿Pudiste llegar bien a la radio?
Sí, digamos.
¿El tránsito normal?
Tránsito normal, pesadito, normal, como cualquier
Pilar,
día de lluvia, Panamericana tapada, no se veía nada.
Directo de Pilar Cava.
Cava, directamente de Pilar a Cava.
Le mandamos un saludo al intendente de Pilar.
Un
¿no?
beso al intendente.
Lo queremos mucho acá, todo el mundo está.
Estamos todos
atentos.
Pilar presente con futuro, dicen, ¿no?
Sí, digamos.
La matanza avanza.
Similar, muy similar. Sí. Avanza igual que la matanza, Pilar.
Bueno, y vos sabés que nos queda un saludo muy importante, que es hacia quién. Hacia Ricardo, nuestro operador técnico.
Siempre.
¿Sabés por qué? Porque si no, después no nos manda el programa.
Sí.
Y después te reclama y dice, ¿y el programa? Le digo, no. Y Ricardito siempre atento, pum, cae el programa y lo podemos difundir en todas las redes. Yo le recomiendo a la gente que realmente que nos sigue en los martes en esta radio Amadeus 91.1 que escuche nuestro programa, porque es un programa muy didáctico, muy informamos realmente las cosas que están sucediendo, el campo, la industria, la economía, viene gente de primer nivel, la tenemos a la doctora Chiapa, realmente es un lujo tenerla. Yo no se lo quiero repetir tantas veces, pero para mí es un ejemplo de vida, Chiapa. Así que te lo quería decir delante de todo el grupo.
Gracias,
Alejandra, porque me llamó poderosamente la atención una cosa. En una reunión hace poquito, estábamos hablando sobre vos. Estábamos hablando del equipo que integra Proyecto 15. Entonces le digo a uno de los muchachos que estaba en la reunión ahí, pues es que tenemos una chica que es espectacular, que es médica, que se llama Alejandra Chiapa, me dijo, la rescatista. Dice, yo la sigo por Instagram, hace mucho tiempo, desde que pasó el problema de las Torres Gemelas, y he escuchado un reportaje de ella que estuvo fabuloso cuando ella habló, que si vos lo querés decir, Alejandra, comentar con Fernández.
Ah, con Jorge Fernández Díaz.
Con Jorge Fernández Díaz.
Sí, bueno, hoy, mira, dentro de eso también está de las cosas que sucedieron en el 2007. Sí. Jorge Fernández Díaz escucha mi historia, era el 11 de septiembre, y escucha mi historia, estaba hablando Rolando Hanglin, contando parte de mi historia. Entonces, esta es la historia que yo sé, ¿no? Sí. Lo llama y le pide mi celular. Sí. Y él me llama para hacerme una nota.
Sí.
En ese momento yo estaba un poco confundida de los nombres de las personas, ¿no?
Exacto. Y pero como de costumbre,
como,
¿no?
Como de costumbre.
Claro,
y
bueno.
Y entonces estoy hablando con él, justo estaba mi madre delante, rápidamente hago esta historia, y yo le digo que sí, que como no, que me encantaría, gracias por la historia, que nos juntamos. Entonces me dice, mamá, ¿con quién hablabas? Y le digo, con Jorge Fernández Díaz.
Sí.
Y mamá me...
Buenas tardes, mucho
claro,
gusto,
y
¿no?
Yo, claro, entonces yo... Me dice, está haciendo un premio, eso era, había ganado el premio Conex y demás.
Sí, sí.
Estaba en su momento de gloria.
De gloria.
Y yo le digo, mamá, sí, ¿no? Le dije, sí, muy amable. Me dice, ¿vos sabés con quién te vas a reunir? Y le digo, no.
No tengo ni idea.
Y casi me mata mi madre. En ese claro. momento, y automáticamente cuando vi quién era, porque yo aparte le había dicho, mira, tengo que escribir un libro, ¿me vas a ayudar? Y él, súper respeto, sí, ¿cómo no? ¿Qué sé yo? Entonces, la historia fue muy linda y te cuento esto para porque viene a un invitado que tenemos hoy.
Y lo dejamos
hoy.
Ahí, ¿eh?
Y lo dejamos, sí, y lo ahí. Dejamos ahí cortito.
Vamos a ir a otro tema después.
Sí, ahí lo dejamos cortito. Pero él escribe en La Nación esta nota, después te cuento más, pero esta nota a 33 argentinos, personas comunes que vivieron historias extraordinarias y las escribe de una manera increíble.
Impecable.
Impecable. Bien. Y ahí... nos conocimos a alguna de las personas, ya te cuento después, pero tiene que ver con nuestro invitado de hoy.
Sí.
Que va a estar a las 5 de la tarde.
Le vamos a pasar el micrófono a Elías Casagrande, ya que veníamos charlando sobre el movimiento sísmico que se produjo en economía a nivel mundial y que por suerte a la Argentina no le afectó prácticamente nada, salvo en algunas cosas que sí afectaron, pero el tema del... Yo quiero que vos le expliques a la gente, Elías, por qué tuvimos una gran ventaja y
mirá,
nos favoreció.
Vamos por el arranque.
Bien.
Todo esto viene por un movimiento de la tasa del Banco Central japonés.
Sí.
La tasa de interés en Japón es negativa. Negativa se llama que si vos depositaste plata en Japón, es más o menos como que tenés que pagar para que te la tengan en el banco.
Sí.
Es negativa. Ponés 100, sacás 99, por decirte un número.
¿Y entonces?
Ellos corrigieron 0,25% la tasa.
Sí.
Y eso generó... a ver, es lo mismo que Argentina. Argentina vos tocás algo... Sí. Y por otro lado se revienta algo.
Sí, sí.
Porque está todo...
Compús.
Todo, no, compús, sino está... Es una cadena.
Sí,
está,
sí.
Está atado con alambre, le decimos acá.
Estamos atados con alambre, como
hay
decimos
canción,
normalmente,
¿no?
En el campo.
Atado con alambre.
Esto generó que el mundo viera que todos los bancos centrales del mundo están emitiendo moneda para pagar las tasas altas que están pagando.
Sí.
Y el que más está emitiendo, que parezca mentira, muchachos, es Estados Unidos.
Estados Unidos.
Por la cantidad de dinero, de bonos americanos que está en circulación en el mundo, tenés una tasa alta, que realmente el mercado está pidiendo que el Banco Central Americano baje las tasas para que empiece a florecer esto. Lo de Japón significaba que vos ibas a pedir plata... Para producir, para hacer, para gastar, para lo que vos quieras, y tenías un costo muy barato, entonces generabas un movimiento falso, porque si tenías una tasa negativa es falso, generabas un movimiento. A subirte la tasa, toda la gente quedó enganchada con deuda.
Claro, es terrible.
Igualmente no se salvó la situación argentina.
Argentina,
los bonos en dólares se desplomaron un 8,5%.
¿Sí?
Y el riesgo país, para que tengas una idea, está arriba de 1.730.
Estaba.
Bueno.
Estaba.
Estaba.
Ahora bajó.
ahora bajó un poco, pero igualmente, sí. ¿Por qué sube el riesgo país? Porque lo que analizan es la posibilidad de pago que tiene el país.
Exacto.
Y el país está lleno de deuda. Y el año que viene hay que pagar 20.000 millones de dólares.
Jorge,
y ahora Argentina no puede pagar ni mil.
Vamos a hablar de ahora. Todos los argentinos estamos protestando porque tenemos un cepo.
Sí.
¿Estamos correctos? Digamos, sí. Necesitamos liberar este bendito cepo.
Cepo, sí.
Para poder teóricamente ingresar al mercado internacional.
Sí.
Ese maldito cepo,
sí,
nos salvó de esta crisis, si no hoy tendríamos la misma crisis que tuvimos con el tequila.
Claro.
¿Se acuerda, muchachos?
Hubiera sido violento esto. Muy violento.
El que lo vivió sabe lo que pasamos,
sí,
¿no?
Pero hasta, exacto, por ahí no más, ¿eh? Porque el hecho de tener el cepo hoy hace que Argentina esté muy complicada, porque no liquidan los exportadores, y es un,
no les conviene liquidar ahora.
Claro, bueno, el problema es que si vos tenés, mientras vos tengas cepo con 8 años que puedas tener los granos adentro de los silos,
si está seco, si lo pasaste por picadero,
bueno, te sentás a esperar. Si no necesitas la plata, porque uno está acostumbrado a ahorrar en lo que produce. El que cría terneros guarda el ternero y lo convierte en novillo.
Claro.
Y bueno, sabe que cuando esté gordo lo tiene que vender, pero por el momento sigue acumulando kilos de carne.
Claro.
Y el que tiene los granos, ¿en qué va a ahorrar? Va a ahorrar en granos.
En grano.
Va a juntarlo, no, va, sí, a ponerlo, no, en el campo, y encima lo tiene en su casa.
Exacto.
El cepo le está jugando una mala pasada al gobierno, y la peor pasada que le está jugando al gobierno es que cuanto más tiempo pase, peor va a ser para sacarlo.
Mirá,
porque cada vez va a ser más riesgoso el costo, cuanto más se espere.
Mirá, hay una cosa. Hay países que son normales y países anormales. La Argentina no es un país normal.
Nunca lo fuimos.
Nunca lo fuimos. Vos sabés que yo tengo una versión de un chino, que Ricardo en la operación técnica seguramente lo va a pasar ahora, para que todos podamos escuchar. ¿Qué diferencia hay entre cómo una persona puede producir y salir adelante mediante el trabajo, y acá en la Argentina siempre estamos estancados en el mismo lugar y siempre volvemos al punto de partida? Así que, Ricardo, cuando vos quieras, vamos a escuchar lo que dice este señor.
Dale 3 consejos a aquella persona que te está mirando ahora y quiere empezar a generar contenido en redes sociales. Primero, olvídate del concepto del cringe, o sea, odio el concepto de cringe. Todo nos da cringe. ¿Te da cringe?
¿Qué es cringe?
Porque hablale a, claro, la persona que...
El cringe es este concepto de que te da mucha vergüenza ajena, nivel la sentís a un nivel físico casi. Hasta que la pegás y deja de dar cringe porque estás pegado y puedes hacer lo que quieras. Y en cuanto al algoritmo, no te desesperes, es horrible, es una cosa que te obliga constantemente a desafiarte, que está bueno, y después nada, esos primeros 3 segundos, ya te lo dijo todo el mundo, pero decí algo muy impactante, decí que se murió tu abuelo y después decí que es mentira, pero decilo, o sea, que la gente se quede en el video.
¿Eso no es terrible? ¿No es terrible que la gente no tenga ni la capacidad de retención de más de 3 segundos? Al menos para la visión periodística es terrible tener que exagerar o,
sí,
hacer un amarillismo.
Porque no existe el punto medio, que a veces es algo real.
Bueno,
es un acercamiento a las redes sociales, ¿no? Por lo menos, Jorgito, que, sí, aprendiste palabras nuevas, cringe. Bueno, sí, entonces sabemos que cómo le da vergüenza a la gente cuando incursiona en las redes y todas esas cosas. Pero bueno, esas son las cosas que hay.
Miguel, ¿cómo está el tema de los valores del dólar Banco Nación? ¿Cómo está el...?
Jorgito, mirá, dólar Banco Nación... 954,50, el libre 1375, el dólar MEP 1337, el turista 1527, el contado con liqui 1336 y el riesgo país, Jorgito, 1639.
Eso es lo que más preocupa.
Un montón. Digamos que, bueno, este gobierno acabado, ya estamos, bueno, viendo a dónde nos lleva.
Ahora vamos a escuchar un poco lo que veníamos diciendo anteriormente. Para que nos pongamos en tema sobre la economía del país. Adelante, Ricardo, cuando quieras.
Un repositor de un supermercado chino, siendo chino, no puede ganar menos de 1 millón de pesos por mes. ¿Quién te lo paga eso? Ahora, ese no va a ser repositor toda la vida. A los 2 años se ahorró los 12 millones por año, en 3 años 36 millones, y es socio de un supermercado chino con otro chino que ahorraron también. Es otra forma de pensar la economía. Son dueños rápido. Y vos estás 15 años ganando un sueldo en Argentina. y no llegás a nada. Uno de los primeros 10 supermercados de Argentina lo tuvo papá y mamá. Calle Franklin y Valentín Virasoro, casi Díaz Vélez, año 89. Y Enrique, mi viejo, nombre en chino lo digo, Lin San San, y mi vieja, Lin Mami, compraron eso y quedaron $200. Ya arranquemos.
¿Cuánto factura un chino hoy?
Vamos a hablar en términos de dólares. Sí. A pesar de que el dólar va y baja, sube y baja, y a pesar de que siempre es fluctuante en una Argentina, así todo el chino acá se queda porque gana más que en China. Entonces, un 5.000 tiene que ganar.
¿$5.000 por?
Por mes. Cualquiera, porque si no, no es negocio estar en Argentina.
O sea, Argentina es para trabajar. ¿Y
correcto.
Vivir?
Voy a ser terminante. Miro a mi paisano. Los miro a todos y Argentina es para facturar. Uf. Y vivir lo eligen después de un tiempo los que terminan mimetizándose. Uno conoció a una argentina y se casó, porque también existe la cultura de que chino se casa con chino.
¿Y qué hacen cuando no están en el supermercado?
Vuelven a China para vacacionar, porque allá tienen a su papá, a su mamá. A veces tienen un hijo que volvió a estudiar. No desarrollan la vida social plena en la Argentina. Mi secreto de conocer tantos jefes chinos y gerentes es: vos tenés que ganarte la confianza del patrón, porque el chino necesita a alguien que le ayude a resolver problemas. Si vos lo lográs, él no le tiene miedo al sueldo.
¿Con qué palabra te definís hoy o qué palabra te gustaría decirle a la gente que te está escuchando o viendo en esta nota?
Una palabra china que usamos para saludar o para despedir es xinghu.
Xinghu.
Sacrificio. Sacrificio. ¿Qué significa? No miedo al esfuerzo, no miedo al trabajo, ir adelante contra viento y marea. Eso es la garantía del éxito.
Excelente.
Bueno, viste, tratamos de darle a la gente algo.
Pero vos sabés que esto,
¿no?
Yo como hijo de inmigrantes, que hay muchos acá en Argentina.
Sí.
Es lo mismo que pasó posguerra, cuando vinieron acá muchos españoles, muchos tanos.
Sí.
Y fue exactamente lo mismo, no era por un supermercado, cada uno buscaba la profesión que tenía o inventaba una profesión nueva, porque era un país totalmente para desarrollar. Entonces lo que dijeron los chinos es exactamente lo que hicieron los viejos nuestros cuando llegaron a la Argentina. Así que no es ninguna novedad, que es trabajar. Lo que pasa es que en Argentina hemos perdido la cultura del trabajo.
Claro.
Ese es el problema más grave que tenemos. Hemos perdido la cultura del trabajo. La
cultura
de levantarnos a las 6 de la mañana.
Claro.
La cultura que no tenemos sábado, que no tenemos domingo. O los sábados y domingos es para hacer las cosas que en semana no podemos hacer, y ir a hacer las cosas en casa para ahorrarnos guita.
¿Escuchaste lo que dijo el chino? Dijo, de lunes a lunes trabajamos.
¿Es que es así?
No descansan nunca.
Si vos querés progresar, no tenés otra manera.
No descansa.
No hay otra manera.
Lo que pasa es que vienen de una cultura de un país comunista. Entonces ellos están acostumbrados a no tener su tiempo libre. Ellos, para que te hagas una idea, mi cuñado viaja, mi yerno viaja a China. Por lo menos 2 veces al año.
Sí.
Y se encuentra con plantas industriales que hay por lo menos 5.000 habitantes, y la gente vive adentro de la planta industrial.
Bueno, con esto vamos a ir un pequeño corte y volvemos. Qué interesante que está, quédense ahí.
I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more.
just forgive me or I'll die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To beg is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more. Just forgive me or I'll die. Please let me try again.
Bueno, volvimos a escuchar este bello tema de Frank Sinatra. Qué maestro Frank Sinatra. No, no sé.
Qué voz, querido.
A cuánto le gusta en esta mesa, pero realmente es una voz espléndida la de Frankie, ¿no?
Divino.
¿Qué te iba a decir?
¿Te hago una acotación chiquita sobre eso?
Dime tú.
¿Vos sabés que el otro día fui al teatro?
Sí.
Y hay una obra de teatro que es de Gardel y Frank Sinatra, Un Encuentro Imaginario.
Sí.
Espectacular.
No.
Espectacular. Se encuentran
Gardel
en New York.
¿Y Frank Sinatra?
Sí. Acá en el Teatro.
¿Te acordás cómo se llama la obra? No,
sí,
no.
Gardel y Frank, Un Encuentro Imaginario.
Uy, qué lindo.
Espectacular para
recomendarla, ¿no?
Recomendarla. Cantando tango, Gardel, por supuesto, y Frank en inglés.
Qué bueno sería tenerlo
pero
acá
es
con nosotros, ¿no? En Proyecto
sí.
15, al
productor. Los actores divinos. Y
¿quién trabaja?
No,
¿no te acordás?
Decir,
¿son
no.
conocidos los actores?
No,
o?
No.
No.
No, gente de teatro.
Pero muy buena
no,
idea.
Y me,
¿eh?
No, me olvidé, me traje el folletito y no lo tengo ahora, pero justo nombraste a Frank. Espectacular. En el teatro.
¿En qué teatro? Tampoco el teatro.
Eso es por ir. Sí, ahora me lo acuerdo y te lo digo.
Después vamos a hablar del Alzheimer, ¿sabes?
Sí,
vos que sos especialista.
Es que no me acuerdo, no me sale ahora, pero
no importa,
ya te lo digo. Es que
importa.
Fui así muy rápido, fue como rápido a una obra de teatro.
Bueno, gira la ruleta y va a parar el micrófono a Miguel Romano. Miguel Romano, Miguelito. Escúchame, viste que el tema este de Fabiola, con el tema de la... ¿Cómo ves el tema jurídico vos? Porque me parece que hay algunas cosas que no cierran, viste, dentro de todo este problema que tiene Alberto con ella. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Y el primer problema creo que su señoría...
Sí. Mantatiro Lidolá, ¿no?
En el inefable Ercolini... dicta medidas de restricción, aparentemente, por lo que estamos viendo,
sí.
Habría denunciado la ex mujer del ex presidente Alberto Fernández.
¿De golpes?
Violencia de género, pero hasta donde yo sé, la justicia federal no tiene absolutamente nada que ver, es incompetente de acá al donde te gusta, en la China. Y Ercolini,
sí.
¿Y Ercolini? Resuelve poner una medida de restricción. Digamos que Ercolini mañana, en un juicio por la ejecución de un pagaré, interviene Ercolini.
Sí.
Mañana, no sé, a ver qué les gusta, un divorcio, va a divorciar gente en algún momento. Este es uno de los famosos jueces que estuvo en Lago Escondido, ¿no?
¿Sí? Sí.
Que con las facturas esas así, que estaban, que no estaban, se rieron de todos nosotros.
Por eso pide la recusación de Alberto Fernández de él.
¿Pidió la recusación?
Sí, sí, sí.
Yo
está
creo que no.
La
pero a vos, él
sí.
tendría que haberse excusado
sí.
directamente.
Sí.
Entonces. Cuando ya no tienen ni siquiera el prurito de respetar su profesión, que es la de magistrado, de juez, aparte de juez, primero es abogado. Sí. Que una, es un abogado que hoy le toca estar ahí, estar en la magistratura como eso juez federal. Pero la verdad es que no tienen que tener vergüenza ya. Ya es no tener vergüenza, no respetar la magistratura, no respetar la profesión.
¿Qué opina la mesa sobre lo que dijo el doctor Miguel Romano Elía? O
creo que tiene mucha razón.
Andrés.
Si fuera un país serio, sí, yo creo que jueces y fiscales en esta causa sí, tendrían otro destino. Pero no estamos en un país normal, estamos en Argentina. Uno de los problemas más graves que tenemos hoy en Argentina es uno de los poderes, que es el Poder Judicial.
Sí.
Porque estamos hablando mucho del tema de economía, estamos hablando mucho del tema legislativo, pero no estamos
pero
hablando
si no
del
hay
tema
justicia,
judicial, que no,
no hay
tenemos
nada, ¿no?
Justicia.
Nadie va,
vos fijate no que hasta tal punto que el famoso Rigi sí, está bajo jurisdicción de afuera y no jurisdicción argentina. Si tenemos un tema judicial, sí, no es bajo justicia argentina. Si no, no vienen, porque si no, no, no vienen. Creen en nuestra justicia.
Claro.
Esa es la verdad. Perdóname, sí, Miguel.
No, pero
eso
pienso
lo
mismo
que
vos.
Es
más, no olvidemos que Ercolini es juez nominado por Néstor Kirchner. Sí. Este chico, con este derrotero sí, irregular, sí, ¿no? Que la verdad que. Pero me sorprende que un juez normal, de cualquiera, le toca eso.
Federal, ¿no?
A lo sumo, emite un testimonio porque conoció un delito, pero también es un delito de instancia privada. La que debió, por eso ahora aparentemente habría denunciado. Pero, ¿cómo salieron los chats? ¿Cómo los periodistas? Y si esta mujer, por una cuestión, están revictimizando a esta chica Yáñez, que era la ex mujer de Alberto Fernández, la revictimización. Hay protocolos específicos para tratar la violencia de género. Entre esos protocolos no puede dudarse de lo que dice la víctima, se investiga. Pero Arcolini no tiene competencia para hacer en todo esto. Entonces, y todo, bueno, Ercolini, bueno, no. A ver, en 5 minutos, hoy no hay que llevar el expediente ni nada. Ping, por el PJN, va para un lado, va para el otro y
así
ya
es.
Está.
¿Sí?
Entonces, la base del problema es que la democracia, es decir, el sistema que nos gobierna, es imperfecto. Y arranca porque los jueces, el Poder Judicial, es elegido por el poder legislativo. Y en un país...
No. Un juez, para ser juez, tiene que pasar un montón de exámenes. Te aseguro que los que conozco, el 99%, tienen que romperse lo
sí,
que
pero
no
el,
para probos, dar el
sí,
examen.
Pero el Senado finalmente es el que vota.
Va a propuesta del
va
Ejecutivo
propuesta y lo
y el
elige.
El Senado después da el acuerdo o no da el acuerdo. Como pasa con las Fuerzas Armadas, con los altos cargos, como pasa con un montón de cuestiones.
Sí, pero da la casualidad que nos encontramos cada 2x3 con estos problemas que
no, pero
son, son
básico,
propuestos
pero es básico, es lo mismo
desde
que
el
vos,
poder político.
Es
los
lo
jueces.
Mismo que vos decidas presentar una empresa en convocatoria de acreedores y la resuelva el Conini, dicte medidas cautelares, o que quieras ejecutar una ejecución de alquileres donde porque no te pagaron el alquiler y le toca al Colini y dicta los embargos, dicta las medidas cautelares. Entonces eso es lo que está mal, que cualquiera hace cualquier cosa. Aparte era fácil, lo viste, llamás, querés denunciar o no, o en el mismo, no, basta, se acabó. Cuando la víctima, que en este caso aparentemente sería Yáñez, va a denunciar cuando quiera, cuando esté en condiciones. Muchas veces las víctimas no denuncian en el momento, pasan 10 años, 20 años.
No nos tenemos que olvidar que hace muy poco tuvimos una intervención de Mauricio Macri, en donde también, además de hablar del tema político, tocó el tema de la propuesta de un juez que había sido promovido desde
la Suprema Corte, estás hablando vos, ¿no?
Sí. Desde sí. La Libertad Avanza estaban promoviendo a un juez que era bastante controvertido, ¿no?
Molina, estaban Lijo y Molina.
El hijo.
Estamos hablando por Lijo. Me imagino que Jorge
no, por Molina lo dijo.
No. y no, este, no, no, sí, por digo. La candidatura del hijo. Que,
yo sé que es lo que le increpan al hijo. Bueno, no entiendo todavía, tienes un académico lo, bárbaro.
Y bueno, está tildado.
Es una persona que viene de toda la vida del Poder Judicial.
Aparentemente está tildado como un juez que de alguna manera le daba garantías al kirchnerismo.
Pero a vos no te, pues no te acordás que nombraron a Rosenkranz, que era ministro de la Corte, que era
vos como abogado, ¿quién era? Vos como abogado, Miguel.
Sí.
Yo creo que un juez tiene que determinar o tiene que dictaminar de acuerdo a la ley, no porque creo, porque pienso, porque entonces tenemos blancos y negros bajo la misma ley por el ángulo que el juez determina. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. ¿Es blanco o es negro? Los grises nunca están.
Desde que pusieron,
y acá en Argentina
se
son puso todos grises.
Además, crítica, hay un montón de juristas.
Crítica, la sana crítica, que es el juez de acuerdo a su experiencia habitual, su sana crítica, sí o no. Entonces, esos son los problemas. Que la mayoría, te aseguro, los jueces no tienen ganas de meter presa a la gente porque quieren meterla presa,
eso
o dejarla discuto. Libre porque quieren dejarla
eso
libre.
Eso no lo discuto. Digo que habrá no, algunos que pueden ser,
mayoría
la mayoría
son
no.
Probos, trabajan un,
totalmente
juzgado.
De acuerdo.
Son 15 personas que trabajan en un juzgado y tienen miles y miles de expedientes, sí, donde cada vez le entran más y no le agregan dotación de personas. Uh-huh. Y te estoy hablando de los juzgados normales, ¿no? Juzgado civil, un juzgado comercial, un juzgado laboral. Los que vemos nosotros son Comodoro Pi, los 12... y los 12 del patíbulo, los 12 jueces federales, que bueno, pero eso no es la realidad, la justicia es una partecita pequeña, ¿sí? Que quizás sea la más política, porque son los temas que tocan, pero hay un montón, de la justicia trabajan un montón, la gente no entra a 7:30, se va a 1:30, la gente trabaja a destajo,
sí, a destajo, sí, sí, eso es cierto.
Entre otros sí, temas, la incursión de Macri,
sí,
que puso sobre la mesa, es que en las filas de La Libertad Avanza había mucha gente del masismo,
sí, eso,
¿no?
Eso.
Y kirchneristas,
sí, sí.
Así que fue un doble juego en donde por un lado ofrecía el equipo de La Libertad del PRO, este, ya que Cambiemos, digamos, ya sabemos que está roto con el radicalismo y con otros partidos que lo acompañaban. Pero vemos ahí que hubo una denuncia en donde a la gente le parece extraño que dentro de las filas liberal-libertarias que dice ser Javier Milei,
sí,
en un gobierno que constantemente está tomando medidas socialistas como aumentar los impuestos o aumentar las retenciones, con el impuesto país que promete que lo va a sacar pero que no lo saca, con el cepo que dice que lo va a sacar pero no lo saca y no sabe cuándo es la fecha ideal para sacarlo. Nunca es una fecha ideal para sacar un cepo. Cuando se toma una determinación de levantar un cepo es una decisión política que se toma y hay que correr los riesgos y hay que tener la valentía, hay que tener la valentía de aguantarse el costo político de levantar el cepo y sobrellevarla, y ahí después vas a tener la vuelta de tuercas de que te ingresen las divisas. Ahora,
¿con qué seguridad, con qué garantía, Jorge?
No tiene garantía.
Discúlpame,
jurídica.
A ver,
no hay garantías
si
en la vida.
Si levantás el cepo se sale a base de confianza.
La vida es incertidumbre.
El argentino, ¿qué confianza tiene en los gobiernos? Y no hablo puntualmente de Milei, de los gobiernos para sacar los benditos, según dicen, 400, 300, 1000 millones que Argentina tiene en billetes vivos realmente los argentinos. ¿Con qué confianza vos los sacás?
Nadie va a sacar los dólares y las reservas que tiene guardadas para invertirlas en este país, porque este país es inviable. Después de Venezuela, es la capital del socialismo Argentina.
No,
y para
tenemos
que,
a Cuba,
y,
tenemos a Nicaragua.
Bueno,
tenemos,
lamentablemente tenemos todo eso. Pero además de esta delicada situación de que tiene el país, yo creo que hay que enviar mensajes claros hacia el mundo de que las medidas son de estilo capitalista y no de estilo socialista, porque la verdad, viéndolo fríamente, vimos a Javier Milei en La Rural pensando de que iba a hablar de quitas y de bajas importantes de impuestos, y realmente estamos peor que en la época de Cristina Kirchner. Hay que decirlo, tenemos más impuestos, tenemos el impuesto país y aumentaron las retenciones. Así que estamos peor que con el kirchnerismo. Obviamente que con el kirchnerismo la pasábamos mal. Ahora la estamos pasando peor. Y lo peor de todo es que mucha gente con la que vos interactuás y hablas y vos le decís estas verdades, porque esto es una realidad, cualquiera que lee un diario en la Argentina se encuentra con esta realidad, la verdad es que te tratan de creer como si fueras un kirchnerista, ¿no? Te ven y dicen, pero ¿cómo te quejas de este gobierno nuevo que viene con toda la energía, que va a hacer un cambio, que es liberal y libertario? Pero demostrame en dónde es liberal, porque si camina en dos patas, las tiene plana y hace cuac, es pato. Bueno, esto es socialismo, y lo que tuvimos el lunes, voy a hacer un resumen porque eso es inflation targeting.
¿Sí?
Los países en el mundo están todos socializados. Todos están haciendo socialismo. ¿Cómo? Lo están haciendo con las tasas de interés. Uh-huh. Están pagando tasas de interés irreales. Y cuando uno aplica tasas de interés, lo que está generando es dinero. Dinero emisión. Sin laburar.
Está generando emisión.
Estás emitiendo dinero, porque ese dinero, que es el interés de la guita que pusiste en la timba, ¿no? Porque en Argentina ahora obviamente que hay timba, ¿no?
Siempre hubo timba.
Bueno, tenemos al número uno de la timba, que es el ministro de Economía, que ya fracasó en el gobierno de Macri.
No, tenés.
O vos te pensás de que él está perdiendo plata ahora con la caída de la de los bonos y de las acciones.
Masita hizo revoleos, que se volvió millonario en un día, Masita.
Totalmente de acuerdo. Pero, todos los que están en el poder hacen su negocio.
Hacen 8 meses que están ya, ¿no? Y la recuerdo, y volvemos a lo mismo, que la deuda que refinanció el arquero de Mayado de Alberto, esta es una deuda que había tomado este mismo Toto Caputo, ¿se acuerdan, no?
Vosotros hablando por la deuda del Fondo Monetario,
¿por qué,
¿no?
Seguimos, claro, los 23.
¿Y con la otra qué hacemos? Porque siempre hablamos de los 45 y no hablamos del resto, hermano.
La realidad ¿cuál es? Que hoy es un desastre lo que está pasando, y sí, este desastre creo que no lo pasamos ni en el 2001. Yo, por mi profesión, empresa que echan gente todos los días.
¿Vos te crees, Miguelito, que van a levantar el cepo en los 4 años?
No,
en estos
jamás,
4 años. No lo van a levantar más.
Pero explícame entonces. Si
¿Vos te pensás de que las barras de oro que están en Londres?
Claro, ¿cuál fue la lógica de eso?
La no lógica de eso, te
es
la explico.
Es que la perdimos.
No, te la explico
van
muy breve.
Van a pedir un préstamo y acá te dejo la guita por la duda.
Esto es muy sencillo. Acá no hay un solo billete de dólar en las reservas. Estamos en menos 12.000 millones de dólares en reservas. Entonces, como no hay un mango, tuvieron que agarrar el físico, me refiero a las barras de oro. Y lo mandaron a Londres. Y para mandarlo a Londres, ¿sabés qué tuvieron que hacer? Tuvieron que pagar un seguro.
¿Seguro?
Tuvieron que pagar un avión por el riesgo de llevar las barras de oro, porque también se podría caer ese avión en el medio del mar.
O te las pueden robar.
Entonces,
Banco Central Americano,
cada vez, seguro,
pagás avión, pagás todo.
Cada vez te queda menos de lo de. Y ¿sabés qué? Ese oro no vuelve nunca más acá.
Clarísimo. Pero
porque
ahora
nos tuvieron que dar.
Que Trump, que fue el gestor con Mauricio Macri de aquel préstamo brutal que nunca devolvimos ni vamos a poder devolver, por lo menos por ahora. Ahora ponele que vuelva a ganar Trump. ¿Qué va a pasar? ¿Le va a volver a dar a este presidente otros 45 mil millones?
Yo tengo mis dudas.
Son un desastre.
Haciendo una cuenta rápida...
No se incrementa. Mira, el campo ya produce lo que produce, un poco más. Ya hay que dejarlo en paz. Esto es lo que pienso yo. El proceso de industrialización, cada vez que vienen estas personas, Macri, Milei, se interrumpe. Y hay que estar 4 años cuando la empezás a armar de vuelta. Cuando la empezás a armar de vuelta, salen los medios, la gente te dice, lo mal que estamos, son comunistas, vamos a hacer Venezuela. Viste todo lo que van, viste, somos Venezuela, ¿no? ¿Gracias a quién? A Milei, a Macri. Entonces, nadie dice que en el medio ¿cómo se llama? Fernández, tuvo una pandemia, vino una guerra con Ucrania. Ninguno la levantó.
¿Por qué Milei y Macri solo? ¿Los demás no existieron?
¿Cómo? Estamos hablando del gobierno anterior, el anterior, de los últimos tres gobiernos estamos hablando.
Ok, sí, pero te bueno, faltó pero nombrar uno.
Últimos tres.
Te faltó nombrar más? Uno.
¿Cuál? Alberto Fernández, Macri antes.
¿Y Cristina? ¿Qué hacemos?
Cristina tuvo antes. ¿Qué estima? ¿Sabés con cuánto se fue de Riesgo País? Bueno, el Riesgo País no lo ponemos nosotros. Jorge, explícame el Riesgo País. Claro. ¿Quién lo pone ese número?
El Riesgo País es una conjunción de variables viendo cuándo un país tiene la posibilidad de levantar una deuda. Y la realidad es que Argentina ahora está en una caída de menos 5% del PBI. Quiere decir de que producimos cada vez menos. Que producimos cada vez menos bienes, servicios y riqueza. Sobre todo riqueza. Cada vez tenemos menos plata. Menos 5. Hay una porción de la torta más finita para cada uno de los argentinos.
¿Ustedes ven la cantidad de despidos que hay, por ejemplo, en una empresa de neumáticos muy importante, de capitales nacionales? Vienen 90, 90, 90
empleados. ¿Pero cómo querés que haga un...
¿Cómo hacían hasta
¿cómo querés que
pasado?
Haga un el dueño de una empresa para poder subsistir aumentándole los sueldos, aumentándole los impuestos, aumentándole los costos
sueldos
bancarios? La gente no puede, no le dan... yo digo que el país es inviable, ¿por qué? Porque el
por
empresario
el gobierno que tenemos
el empresario gana cada vez menos y cada vez tiene más riesgos.
El empresario
entonces,
gana menos, claro que sí, pero si vos tenés un empleado que
el
hasta
mejor
ganaba
socio que puede
500,
llegar a tener
no tenés mercado.
Un millón y medio de pesos
es el empresario.
No, yo te voy a hablar no de un empleado. Mira, el 95-97% de la gente no es rica. Y a veces hablamos de variables y de cosas que le damos una parte de la sociedad que la verdad le daba un poco menos, peor, mejor, que son los que dan laburo, claramente, nadie va a estar en contra de eso. Pero hay una persona que ganaba 1.600.000, le metieron un aumento, gana 1.800.000, ya está, se lo sacaron con ganancias. Es más, le aumentaste la luz, el gas, el transporte y ahora el sueldo que le aumentaron, que por ahí sacaba un poquito a la cabecita, le sacás ganancia. Vos date cuenta que esto es lo que están haciendo. Esta gente
es
demencial.
La deuda, Miguel.
Demencial.
Están transfiriendo la
pero
deuda.
Pero no,
Miguel.
Pero estamos hablando de la vida real, no de los bonos y de lo que pasa.
Es transferencia de deuda, porque vos me estás hablando lo
para
aumentaron
vos,
la luz,
de deuda.
Aumentaron...
Para mí es pobreza. Mira, tengo un cliente que es reciclador,
todo
no
con
reciclador,
inflación, queridos, emisión. Dejémonos de embromar un poquito.
Tengo un cliente que tiene una, saben, ahí en el parque, un gran reciclador, transforma, hace el triple
hoy no
impacto,
le cierra el número por el tema
de
energía.
Triple impacto. Los recicladores que están allá lejitos de él, porque a él le llega todo, tienen que hacer el cuádruple de kilómetros, el que junta cantor, y que trabaja ese, y junta cartón, y junta el 30%, porque ¿sabes qué? No hay ni cartón.
Sí.
Eso es porque la industria está parada.
Sí.
Y estas personas, este gobierno, no le importa a esa gente. Nosotros todavía podemos comer. Yo lo escucho a Jorge, discutimos en un montón de cosas, pero lo veo siempre una persona consciente que sabe mucho de economía, pero también mira para abajo. Entonces hay que mirar para abajo, porque si no miramos para abajo un poco, vamos a seguir en las nubes y después llegamos a estos cosplayers que nos gobiernan. No
Miguel,
sé, Jorge.
Te voy a interrumpir. Yo voy a poner mi caso, que vos lo conocés muy bien. Vos vas a poner una industria en Pilar y te salen a cortarte el paso, te cambian la zonificación, te ponen aumentos para cargar combustible, te ponen aumentos para estacionar,
te ponen tasas nuevas,
te ponen tasas nuevas que son una ridiculez total, y vos vas a poner una industria, como le pasó a un vecino mío, 11 millones de pesos para abrir el plano para hacer un quincho, imagínate con una industria, y todo el dinero donde termina en el municipio, por ejemplo.
El que quiere ser gobernador.
Exactamente.
Nunca va a ser ese
no
hombre.
No importa, pero
no sé,
pero
quiere,
la ciudad.
Quiere,
nunca
no,
va
no,
a ser. Disculpame.
Yo también te quiero tener la
oferta. No
la coupé italiana,
no,
rosa,
no, no.
La puerta okay, ahora.
De picharebe, tener...
y no, Miguel, puedo, Miguel al tener una industria, al tener una ciudad que era tecnológica, que era industrial, perdió el esplendor. ¿Por qué? Por los políticos. Y hoy la gente no tiene para poder comer, porque si vos no tenés una industria que no podés pagar, que te vas de un distrito, queda pobreza tras tuyo. Somos la gente de la industria los que generamos los cambios, y la industria hoy no tiene los pantalones largo puestos, tiene los cortos.
Que
¿por
quede,
qué? Por que, negocios.
Que quede en claro, así todo, que Argentina sigue teniendo las posibilidades de generar trabajo, pero para generar trabajo, que es la base del crecimiento de todo país, como en algún momento lo tuvo Argentina, necesitamos gente proactiva que vea las posibilidades de traer empresas. Y para crear las condiciones de que vengan los empresarios y que se genere empresa y que se genere riqueza, y mucha, tenemos que dar el ejemplo.
Jorge, vos ponele que, sí, ponele que vos el año que viene decidieras hacerlo y tuvieras un cargo legislativo en la legislatura, a mí me gustaría verte en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué atacarías primero? ¿Por dónde irías?
Primero que nada hay que...
Si alguna vez lo decidiera, digo, ¿no?
Sí, primero que nada, lo primero que haría es hacer honor a mis pensamientos liberales. Liberales de tipo clásico, porque tampoco hay que estar mandándose la parte de la escuela de la escuela austríaca y de esto y de lo otro. Pero Argentina, para que se hagan ustedes una idea, en el año 30 tenía una presión tributaria que no sobrepasaba el 30%, que era poco. En este momento nosotros tenemos una presión tributaria que supera el 72%. Sí, que es una barbaridad. Y encima tenemos un montón de otros impuestos, como el impuesto al cheque y el impuesto, no sé, hasta la licencia de conducir, que te rompe la cabeza. Bueno, en todo te sacan guita. En todo te sacan guita. Querés patentar un auto, te matan. Querés renovar algo, te revientan. Bueno, por eso la gente no está generando en este momento riqueza. Y el político se tiene que ocupar justamente de generar trabajo. Tiene que ocuparse de la gente, no de darle un plan, ni de darle una bolsita con alimento. Tiene que ocuparse del laburo, de que trabaje, bueno, y que sea independiente ese grupo familiar.
Hablando de trabajo, le vamos a dar trabajo a nuestra señora operadora Ricardo para que vayamos a un corte y regresamos con Proyecto 15.
¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí, vas a estar allí. La hora exacta en que tengo que partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino, y así nada más. Es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Es todo silencio, la última mirada hacia atrás, saber el camino, y así nada más. Solo un momento,
hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí. Vas a estar allí. Saber el camino y así nada más.